La mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
9 y 13 minutos de la mañana. Hoy se cumple una semana, esta tarde se cumplirá una semana de la fumata blanca en el Vaticano, la elección de León XIV como sucesor de Pedro y el siguiente papa tras Francisco. Y vamos a hablar de los primeros pasos que está dando el Papa Agustino con Giovanni Maria Vian, que fue director del Observatorio Romano, que es profesor de la Sapienza y que además es experto en los papas de la Iglesia. De hecho, es el redactor de la enciclopedia de los papas. Señor Vian, muy buenos días.
Muy buenos días a usted y a todos los que nos están escuchando.
Hablábamos con usted en esos días previos al cónclave. Usted apostaba por un papa europeo, pero al final han elegido uno que tiene no solamente raíces de un país o de una nación, sino de Francia, de España, de Italia y que además es americano. ¿Le ha sorprendido esta elección, la de Prevost?
Hasta cierto punto, porque yo lo tenía entre los posibles, pero no sabía si el colegio de los electores, si los electores habrían dado el paso de elegir finalmente a un estadounidense. Digo finalmente porque se ha roto un tabú, el último tabú que quedaba. Y lo han hecho. Y ha sido una jugada maestra, yo diría. Porque el perfil, como usted decía, es muy interesante. Porque no solamente tiene raíces europeas, ha dicho muy bien, francesa, italiana, italianas, españolas, sino también afroamericanas. Porque historiadores en New Orleans han investigado rápidamente y la madre Mildred Martínez, me parece que se llama, se llamaba, porque es del nuevo papa, tiene origen caraíbico y Haití, me parece, y o sea, reúne en sí no solamente las dos Américas y Europa, sino también África, o sea, realmente medio mundo. Y medio mundo, en tanto que prior general de los Agustinos ha visitado, yo diría más que porque se ha calculado que ha hecho en su periodo, largo periodo de gobierno de la orden de los Agustinos, ha hecho 50 viajes, o sea que 50 viajes internacionales.
¿Un agustino después de un jesuita quiere decir algo?
Y, posiblemente sí, en el sentido que es una orden mucho más antigua de los de los jesuitas y una orden menos numerosa, evidentemente. Los salesianos y los jesuitas son más numerosos, pero es una orden que remonta a la vida común que ese obispo norteafricano, que es un genio es un gigante del cristianismo antiguo occidental, hacía con sus curas. O sea, nace de allí la vida común de los agustinos que se va transmitiendo y madura en la Edad Media. Y es una orden, repito, no tan numerosa, pero son creo que unos 3.000, muchos en el sur del mundo ahora. Uh-huh. El general actualmente es un español, pero es una orden muy culta, muy dedicada. Tiene el símbolo de ellos que está en
dígalo en italiano.
Lo stemma papale, que las armas son del papa, ¿cómo se dice? El escudo.
En el blasón,
el escudo. Del papa. Sí, está el símbolo de los agustinos, que es un libro, que son las escrituras, y un corazón con una flecha, que se refiere a un pasaje de las Confesiones de Agustín, que es la primera autobiografía interior del mundo occidental, donde dice: el amor de Dios me ha traspasado el corazón. Y es el digamos, se une la palabra de Dios, Dios mismo, al amor humano.
De las palabras, de los gestos que ha realizado en esta semana León XIV, ¿usted con cuál se queda y por qué?
Me quedo con las primeras palabras que ha pronunciado, que también vienen de San Agustín. Se ha present... Bueno, las primeras palabras han sido paz, paz con vosotros, la paz sea con vosotros, que es el saludo de Cristo, lo ha explicado el Papa mismo, después de la resurrección. Pero también es una palabra que todo el mundo puede entender. Y ayer el Papa, hablando con representantes de las iglesias orientales, que son muy machacadas, ha sido muy fuerte en decir que la paz tiene que ser real y tiene que solucionar problemas. O sea, las primeras palabras, la paz sea con vosotros. Y después se ha presentado, dice, yo con vosotros soy cristiano. Para vosotros, obispos, que son palabras de San Agustín. Y lo que me ha impresionado mucho es que por primera vez el Papa tenía unos apuntes en la mano, escritos por él, y si quiere después hay otro indicio allí, y no ha improvisado como lo habían hecho el Papa Francisco, el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II. Antes se le prohibía, bueno, no era uso que los papas hablasen en cuanto aparecían, y se lo prohibieron al pobre Juan Pablo I. Juan Pablo II, nada, se tomó la palabra y él, Benedicto y Francisco han hablado. Él ha leído apuntes suyos para un discurso muy bien breve, pero muy bien preparado. Esto quiere decir, lo que quería decir antes, que la elección venía ya desde hace horas, no, porque no habría tenido el tiempo de hacerlo entre la fumata blanca, que es inmediatamente después de la elección, a la aparición en público, porque tiene que recibir el abrazo de todos los cardenales, vestirse, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos a final de la mañana ya estaba hecho el Papa. O
Decía
sea,
usted que ayer se reunía con los representantes de las iglesias orientales, pero también recibía al prelado del Opus
del
Dei.
Opus, del Opus.
¿Qué lectura hace?
Digamos que este Papa, yo creo que va a sanar divisiones y heridas que se han producido durante los últimos años, sobre todo el pontificado de Francisco, que ha sido, lo hablábamos me parece la semana, hace algunos días, un pontificado que ha dividido más la Iglesia. La Iglesia finalmente estaba más dividida que antes de su elección, que ya la división de la Iglesia siempre ha habido. Desde los primeros tiempos los cristianos siempre pelean entre ellos, cristianos, católicos, etcétera, etcétera. Pero se había agudizado esta crisis y con su estilo autoritario, el Papa Francisco no ha sanado estas divisiones, sino las ha agudizado. Y yo tengo la impresión que este Papa va a sanar mucho, porque es un hombre, ha sido misionero en Perú, ha sido, como decíamos, superior de los agustinos, que es una orden de todas maneras difundida por todo el mundo con muchos problemas. Ha sido obispo en Perú. Y ha sido traído por el Papa Francisco, y es una criatura, entre comillas, de él, a Roma para presidir el organismo que se ocupa de los obispos de todo el mundo. O sea, la experiencia es enorme. Y todos los testimonios que están llegando dicen que es un hombre muy calmo, muy tranquilo,
Y además joven,
que
¿no? Además joven para hacer
Sí,
todo eso.
relativamente joven. Sí, 69 años. Era desde 2005 que no se elegía un papa tan joven. Y un detalle personal, Yo me he dado cuenta que estoy envejeciendo porque es la primera vez que hay un papa más joven que yo. Pero estoy muy contento, muy feliz, a pesar de esto.
¿Qué interpreta? ¿Cómo interpreta otros gestos como que cantara, como la recuperación del latín, que vuelva a vivir en las dependencias del Vaticano?
Digamos que cada papa tiene su estilo y él tiene un estilo muy normal. Fíjese que durante la sede vacante, los últimos días de la sede vacante, cuando fue poco tiempo, era uno de los pocos cardenales que en Santa Marta, después de las comidas, ayudaba a las monjas a ¿cómo se dice?, a sparecchiare,
A retirar la mesa.
a retirar la mesa. Y tranquilamente el día siguiente, la misma tarde de la elección, se volvió a dormir a su casa, que está al lado, porque estaba en el Palacio del Santo Oficio. Y allí hay un vídeo muy divertido con una niña que se le acerca muy tímidamente, le presenta una Biblia, le pide que la bendiga y después le pide si puede escribir, si puede escribir algo. Y entonces el Papa no firma solamente, sino le pregunta a la chiquilla, ¿cómo te llamas? Y dice, Micaela, ¿cómo se escribe? ¿Con CH? O sea, y dedicó.
Como Agustino, ¿no? Que es
Sí, sí, sí,
y
sí.
que está relacionado con la educación. Desde un punto de vista más político, yo sé que no son las mismas las etiquetas en la política que en la iglesia, pero hoy, por ejemplo, esta semana la revista Time, ¿no? Ya le dedica la portada a León XIV y un papa americano. Lo tiran hacia ellos, ¿no? Hacia Estados Unidos. ¿Pero será un papa anti-Trump?
Bueno, yo digo que los papas no son de por sí anti nadie, pero claro, él tiene el nombre de León, que ha sido un papa, el último ha sido en León XIII, se ha enfrentado con gran diplomacia con los poderosos de su tiempo. Y el primer papa de ese nombre es el que paró el carro a Átilas, o Atilas, no sé cómo se dice en español. El rey de los hunos que había devastado Italia septentrional. Estamos en el siglo V, en el año 452, y estaba para bajar a Roma y hacer estragos. Entonces el Papa León, que ha sido además un gran teólogo, llega hasta el río Po, que cerca de Mantua, y tiene un coloquio con este rey. No se sabe bien lo que pasa, pero el rey se convence, este rey bárbaro, se convence y se retira. 3 años después, 455, intenta lo mismo con otro rey bárbaro, el jefe de los vándalos que venían de África, que además eran arrianos, o sea, cristianos herejes, y no lo consigue, pero por lo menos Roma no es saqueada tan salvajemente. O
Es
sea,
decir, ¿nos quiere usted
ya.
decir que no nos quedemos con León XIII, sino que hubo 12 más, 12 leones más para
Ah,
justificar
sí.
ese no, ese, esa elección, ¿no? Pero yo le quisiera plantear también otra cosa, quizás de más actualidad, porque tras la polémica por la ausencia oficial de Israel en el funeral del Papa Francisco, es posible, así sale de Tel Aviv, que el presidente Isaac Herzog acuda el domingo a la
Sí.
misa de León XIV. ¿Cómo interpreta usted ese gesto, ese cambio de postura de Tel Aviv?
Evidentemente es un gesto, bueno, que repara a una descortesía. Por otra parte, hay que reconocer que los judíos han sido heridos por el Papa Francisco muchas veces. Y es impensable que la amistad y el intento de acercamiento con los judíos se pare, porque es una de las grandes de los grandes aciertos del Concilio. Y señal de la importancia que el Papa León le da a la amistad con los judíos es que hace 2 o 3 días ha comunicado personalmente sea al a un esponente dell'American Jewish Committee, sia al gran rabbino di Roma, che iba a empezar su pontificado oficialmente el domingo. Y el gran rabino de Roma, que Riccardo Disegni, va a estar. O sea que es una señal muy, muy positiva. Además, viene el presidente de Israel, que sabemos que es muy crítico con Netanyahu. Varias veces ha expresado esta postura.
Bueno,
Y,
pues
o sea, es una señal muy importante, yo digo. Como, por ejemplo, en toda la geopolítica, él tiene una visión muy clara, por ejemplo, muy distinta de su predecesor sobre Ucrania, porque Francisco, sin ir sin tantas giras, era decididamente, en cuanto suramericano, antiamericano y por lo tanto filorruso, y además de solidario con Ucrania. Pero los ucranianos siempre
Lo tenemos que
no han
dejar ahí, Giovanni
entendido.
María Vian. Lo dejamos ahí porque nos quedamos sin tiempo. Es un placer hablar con usted siempre y le deseamos lo mejor. Un saludo desde Andalucía.
A usted igualmente.